va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para vos, para los que te acompañan y para la audiencia.
Acá estamos con Javier Panza, Carlos María, preguntándonos cuándo tienen que renunciar los intendentes que quieren ser reelectos.
90 días antes de la fecha fijada para las elecciones.
Exacto. Máximo 10 90, de julio, entonces.
El 10 de julio tienen que estar renunciantes y aceptada su renuncia.
Correcto. A ver, ¿qué pasa si no renuncia al 10 de julio?
Y va a estar inhábil para ser candidato.
Uh-huh. ¿Y el periodo para inscribir candidaturas cuál es?
El periodo para inscribir las candidaturas termina el 17 de julio.
O sea que antes del hasta el 17 de julio hay tiempo para inscribir la candidatura ante el tribunal.
Así mismo, hasta el 17 de julio.
Es redundante lo que te voy a preguntar, pero igual lo voy a hacer por una cuestión de claridad en la información. Supongamos que yo legitimé candidatura ahora en estas internas.
Sí.
¿Puedo no inscribir mi candidatura ante el tribunal?
¿Por qué?
Porque me alié con otro, por ejemplo.
Ah, claro. No, esa es una posibilidad que vos vas a tener hasta una fecha que estamos modificando en el calendario publicado ya anteriormente, que es la posibilidad de renunciar a la candidatura y para que tu nombre ya no figure en el boletín de voto. O sea, si vos renuncias, por ejemplo, hasta 32 días antes, vamos a poner ahora, de las elecciones, tu nombre no va a estar ya en el boletín y podés apoyarle al candidato que vos quieras. Ahora, si vos renuncias 30 días antes de las elecciones a tu candidatura para apoyar a otro, tu nombre igual va a figurar en el boletín de voto ya. No sé si me explico.
Correctamente. Te hago otro planteamiento, don Carlos María.
Sí.
Si un candidato no renunció para el 10 de abril, lo hizo el, de julio, pero lo hizo recién el 17, que es el día de las inscripciones, queda inhábil.
Exactamente, queda inhábil. Él en realidad, por ser solo el hecho de ser intendente, él es inhábil. Lo que pasa es que tiene una inhabilidad relativa. Eso quiere decir que puede subsanarla únicamente si renuncia 90 días antes y es aceptada su renuncia. O sea, que él está subsanando una inhabilidad ya preexistente.
Para que se dé la inhabilidad, ¿quién debe accionar? ¿Los contrincantes o ustedes de oficio lo hacen?
Mira, la justicia electoral lo que hace de oficio es verificar los requisitos. Normalmente tiene que ser una de las contrapartes para que impugnar la candidatura por una inhabilidad, porque la carga de la prueba de la inhabilidad queda a cargo del que impugna.
Ah, y sí, tu contrincante únicamente tiene que hacerlo, a menos que haya un pacto de silencio.
Bueno, ese sería otro tema, pero es también peligroso porque la inhabilidad después puede plantearse en cualquier momento, ¿verdad? Una persona que es inhábil, ya la Corte Suprema se manifestó en ese sentido, que una vez electo puede ser todavía
impugnable.
Considerado, si alguien le llega a impugnar, se convierte en una incompatibilidad, o sea, no puede ocupar el cargo. Eso ya ocurrió también.
Sí.
Fue el caso de un senador del Partido Colorado, Alder, que era inhábil, pero nadie le impugnó. Pero después de ser electo, ya cuando iba a asumir el cargo, se le llegó a impugnar y la Corte ordenó que se le saque de la lista.
José Luis.
Sí, Alder, el que fue intendente de Asunción.
Sí, Alder.
Sí.
Tiene razón. ocurrió. Y el 17 cerramos. A partir del 17, ¿cuál es el periodo para tacha, reclamo, impugnación? No sé cómo, cuál es el proceso.
Sí, bueno, ahí se tiene que poner por 5 días en lo que se llama puesta de manifiesto de la candidatura. Se pone en secretaría las candidaturas inscritas y todos los partidos políticos tienen la posibilidad, inscritos, tienen la posibilidad de impugnar o tachar una candidatura. Entonces, ahí el tribunal resuelve y rechazar la impugnación o aceptarla, ¿verdad?
Don Carlos María, otra consulta. En el Colegio República de Uruguay, ese domingo mismo yo vi un video que una apoderada grababa, sí, y decía, por favor, que vengan los técnicos para verificar esto, porque están predeterminadas las listas. Uno aprieta que quiere, sí, votar por tal candidato, pero le sale ya automáticamente otra lista. Y esa misma lista era la que aparecía en todos los casos. A lo que quiero llegar es, ¿saben desde el tribunal por qué ocurrió, se dieron casos como estos?
Sí, ocurrió en un lugar en el que vos estás diciendo. La máquina es tal, ¿verdad? Es una máquina, puede fallar. Y una de las fallas que menos frecuente, pero posible, de la máquina es la descalibración de la pantalla, ¿verdad? Se puede descalibrar la pantalla. Cuando vos apretás un lugar donde querés votar y te aparece, te puede saltar a cualquier lugar. Bueno, entonces esa es la posibilidad de que la pantalla se haya descalibrado, ¿verdad? Entonces eso se avisa a la mesa, se verifica de la mesa y se sustituye simplemente la máquina de votación. Pensar que eso se pueda hacer como una forma de fraude es burlar la inteligencia de los electores, porque ¿a cuántos electores se le puede hacer pasar que yo aprieto por Ludetich y te aparece por Pedrito? O sea, no, a uno puede ser que le pase, a dos no le va a pasar nunca, ¿verdad? Ya uno inmediatamente se da cuenta que no está marcando por el que uno vota. Entonces simplemente se cambia la máquina. Ya ocurrió una vez en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y ocurrió en una ocasión de 11.000 máquinas en esta oportunidad.
A propósito de las máquinas, ¿hubo quejas en la última hora, Carlos María?
Sí, hay quejas, pero ninguna tiene solidez para preocupar, porque toda la gente que dice no puede ser que se le vote a fulano, no puede ser que yo no haya tenido tantos votos, no puede ser, pero no hay absolutamente nada consistente en lo que dice la encuesta, me daban ganador, entonces yo no puede ser que no tenga tantos votos. Bueno, la encuesta es una cosa y el voto es otro. Hay gente que se sentía muy confiada, creía que mucha gente le iba a votar y no le votó tanta gente, ¿verdad? No, pero lo que se está sosteniendo y de lo que corrió en las redes sociales es algo absolutamente absurdo. Te explico lo que están haciendo correr en redes sociales. Dice que hay una forma que si vos te acercás a 1 metro de la máquina con un sistema de transmisión y entonces podés hacer que el voto de una persona se multiplique por 5, ¿verdad? En el chip que tiene el boletín de voto. Pero voy a explicar entonces que hay 100 electores. Si yo hago a 4 personas, por ejemplo, y agrego 20 votos, ¿cómo voy a tener 100 boletines, 100 votantes, pero 120 votos. ¿Cómo voy a multiplicar el voto de una boleta? Cosa que de hecho es imposible, porque la boleta se cierra en un voto, eso queda cerrado. Eso están trayendo un ejemplo del Ecuador, donde se usó esta máquina en la provincia de Azuay, donde yo estuve trabajando, pero que se podían y decían agregar votos, porque eran a cada persona le correspondía elegir 5 candidatos. Pero acá, con un candidato, la boleta se cierra. Es imposible cargar 5 votos. Y además, porque te digo, vamos a olvidarnos de la máquina. Vamos a buscar solamente lo que yo puedo ver y comprobar, ¿verdad? Entonces, yo tengo 100 votantes, tengo 100 boletas y tengo que tener 100 votos. Nadie puede agregar un voto.
Una cuestión más, Carlos María. Si en una elección anterior, por ejemplo, yo después de una interna quedaba en el lugar 18 y 19, mis esperanzas eran ínfimas, ya prácticamente estaba descartado que ingrese a la lista de concejales. Pero hoy, sí, si yo estoy en el lugar 17, por ejemplo, ¿tengo posibilidades de ser elegido incluso, verdad?
La misma posibilidad en Asunción, por ejemplo.
Sí.
Tenés 24 concejales, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vos siendo el número 24 en este momento, tenés la misma posibilidad que el número 1. Solamente en caso de empate entre los dos, va a tener prioridad el que tiene el número más alto, ¿verdad? El esté más arriba en la lista, quiero decir, ¿verdad? Después, igualito, si vos tenés número 24, tenés un voto más que el número 1, entras.
¿Y eso pasa por lo que se llama voto preferencial?
Claro, esa es la lista desbloqueada, ¿verdad? Eso no. Es porque es la lista está desbloqueada. Cada partido gana, o cada movimiento interno en este caso, gana los lugares que le correspondió por el sistema DON al aplicar la proporcionalidad. Luego yo sé que el Partido Colorado lleva 11 concejales municipales de Asunción. Bueno, ¿cuáles 11 van a entrar? Los 11 que más votos tengan dentro de ese partido.
Don Carlos,
sí.
En estas elecciones internas, ¿qué datos tienen con respecto? No, a ver, y nada tiene que ver con el sistema de desbloqueo. Ya sabemos que desde el punto de vista informático se puede, desde el punto de vista de las papeletas se puede, el conteo se puede, todo. ¿La gente usó, en qué medida usó el preferencial para reubicar a un candidato? ¿Qué datos tienen sobre esos?
Sí, se reubicó. Mira, ninguna lista quedó como se la presentó.
¿Ninguna luego?
No, prácticamente ninguna lista. Las que nosotros pudimos ver. Ustedes tienen que saber que nosotros no podemos dar la lista de electos en cada
interna.
Partido, movimiento, alianza, concertación. Eso nos está prohibido por los tribunales electorales de cada partido, que acordamos muy bien que nosotros podíamos dar los datos del candidato a intendente, pero nada más, y que los datos a concejales municipales iban a dar los tribunales electorales después del juzgamiento, para evitar inconvenientes de ubicación, de disputa de una o de otra cosa. Entonces esto es competencia de ellos.
O sea, eso en realidad no podemos. Se va a tener también con claridad cuando haya, o sea, y razón de estudio y análisis, porque me imagino que va a implicar que alguna dirección se siente a analizar. Miren un poco, en un porcentaje X, la gente eligió de manera preferencial los que graficar porcentajes. Los que estaban en el número 5, todos pasaron al número 3, y cuestiones como esa. Pero una vez que vienen a conocer las listas recién.
Claro, imagínate vos que está causando roncha en el PLRA el hecho de que una número 9 terminó siendo la más votada dentro del partido. Entonces, pero esa es una cuestión que que ya nosotros no podemos ingresar a analizar esa situación, ¿verdad?
Claro, ¿por qué lo hizo? Ya es una cuestión meramente pero política. Pero que se haya dado, sí es razón de análisis para ustedes.
Claro, exacto. Nosotros, mira, nosotros sabemos, fíjate en Asunción. En Asunción, el primero del Partido Colorado no fue el más votado, ¿verdad? No fue el más votado. Tuvo 3.000 votos nomás y algo. El tercero tuvo 6.000 votos, ¿verdad? Entonces, eso se da por la ubicación que te otorga tu agrupación política interna, o sea, tu movimiento interno. Como fue el movimiento más votado, lleva el número uno. Entonces, ese número uno, el más votado dentro de ese movimiento, tuvo 3.000 votos. El segundo corresponde al segundo movimiento más votado. Entonces, en ese segundo, el primero de más votado de ese movimiento tuvo 6.000. Entonces, el número uno tiene 3.000 votos y el número dos tiene 6.000. ¿Verdad? Eso es lo que a la gente le confunde. Pero eso va a ocurrir siempre. Vos con este sistema, yendo a un extremo ya casi irrisorio, vos podés entrar con 0 votos y quedarte afuera con 2.500 votos individuales.
A ver, ¿y por qué eso? O sea, ¿no tendría que ser que ese que tuvo 6.000 sea el número uno?
Y no, porque no es, te explico, este no es un sistema de simple mayoría, porque eso está prohibido por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que los votos tienen que repartirse proporcionalmente entre los partidos, movimientos participantes, ¿verdad? Hay proporción, no hay mayoría, no es simple mayoría. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo de lo que puede pasar. ¿Qué pasa si se presenta para la lista de senadores el Frente Guasú? Bueno, para decir cualquier nombre, ¿verdad?
Sí.
Y Lugo tiene 230.000 votos a él personalmente.
Sí.
Y el resto de sus atláteres o seguidores tienen menos votos, ¿verdad? Uh-huh. Tienen menos votos. Tiene unos 12.000, 5.000, 4.000. Bueno. Y el Partido Colorado o Liberal, digamos, tiene también 220.000 votos, ¿verdad? También del mismo número, pero dividido. Uno tuvo 13.000, otro 14.000, otro 16.000, otro 20.000, otro 25.000. Si es por simple mayoría del partido contrario a Lugo, ingresarían 10 tipos. Y Lugo, con la misma cantidad de votos, ingresaría él solo. Por la cantidad de votos individual recibido por cada uno.
Sí, entiendo.
Entonces no hay proporcionalidad, ¿verdad? Entonces acá lo que se hace con el sistema de lista desbloqueada es, primero, se aplica la proporcionalidad a los partidos. Cada partido, según la cantidad de votos que recibió, lleva el porcentaje de bancas que le corresponde. Entonces, una vez que yo sé que el Partido Colorado lleva 11 bancas en Asunción para la Junta Municipal, ¿qué hago? 11 bancas le corresponden al Partido Colorado. ¿Y quiénes entran? Los 11 más votados del Partido Colorado. Así, el que esté número 11 en su lista de votos tenga 10 votos. Igual entra, porque entra en proporción a los votos que recibió su partido.
Carlos María, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable.
Cuando guste.
Adiós, hasta luego. El señor Carlos María Lubetis, Tribunal Superior.